el espejo.
COPE, estar informado.
Viernes 29 de junio de 2023. Muy buenas tardes y bienvenido una semana más al Espejo de la Iglesia. Han sido muchas las semanas que te he acompañado en esta aventura del espejo desde que Vicky, la presentadora de este programa, cogiera su baja de maternidad. He disfrutado haciendo radio, era algo nuevo para mí, pero me ha ayudado a mirar de otra manera la información y a las personas que han ido pasando por estos estudios para contarnos algo de lo que pasa en esta diócesis. Quiero agradecer a cada oyente que nos haya permitido entrar en su casa casi sin permiso y sentarnos a su lado para hablarle de cómo camina esta iglesia local en este complejo contexto sociocultural que nos toca vivir. Que sepan los oyentes que lo he hecho con gusto y respeto, sabedor de la fuerza transformadora de las ondas y de que Dios, por mucho que haya quienes lo quieran expulsar del debate público o ridiculizarlo, tiene aún mucho que contarnos. Esa ha sido mi intención, servir a la evangelización a través de una información pensada, de unos entrevistados seleccionados y de un trabajo en el que hemos puesto cabeza, brazos y corazón. Llegados a este punto solo puedo decir gracias y que el espejo volverá si Dios quiere en el mes de septiembre para seguir cumpliendo con la misión encomendada, que no es otra que colaborar desde la información y la reflexión a la construcción del reino. Recibe el saludo de Jesús Blanco en la parte técnica, de Antonio Rojas en la producción y de este que te habla, Juan Carlos López. Y te acompañamos hoy en este día en el que cerramos las fiestas de San Pedro de la capital, pero abrimos otras que son de elevado interés y de gran devoción para el pueblo, como por ejemplo la Virgen de la Salud en Alcañices, que tendrá lugar el domingo y el lunes. Feliz día para los vecinos de esta localidad y de toda la comarca y que la Virgen de la Salud nos acompañe y nos permita esquivar las enfermedades o vivirlas con sentido cristiano.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Y empieza el verano, las vacaciones en la playa, en la montaña, en el pueblo. Son muchas las opciones que podemos hacer, pero todas ellas orientadas a un solo objetivo, el de descansar. Porque es de Dios, como relata el Génesis, dedicar un tiempo a mirar lo que hemos ido haciendo para contemplar y disfrutar del trabajo bien hecho. Solo así tendrá sentido la actividad laboral. Y para aprender a descansar, hemos llamado a nuestro amigo Alfonso Salgado, catedrático de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Buenas tardes, Alfonso.
Muy buenas tardes, Juan Carlos, y todos los amigos de COPE de Zamora.
¿Cómo estás?
Pues como muchos de vosotros, ya esperando que efectivamente dé el pistoletazo de salida el ansiado descanso del verano. Pero bueno, aguantando todavía un poquito lo que nos queda.
Los calores del curso todavía. La última vez que te entrevisté, no sé si recuerdas, que nos quedamos con ganas de seguir hablando y como te ofreciste gentilmente hacerlo, pues aquí estamos tirando de nuestro psicólogo de cabecera. Ya te vamos a meter en nómina. Así que gracias por tu disponibilidad y nos gustaría preguntarte de entrada cómo vas a plantear tú y tu familia el descanso.
Bueno, por lo primero, muchísimas gracias por contactar conmigo, porque es un placer estar con vosotros. Pues mira, nosotros tenemos siempre el mes de agosto, en la universidad es el mes de vacaciones, y lo planteamos desde hace ya 21 años. Nos pasamos el mes en un pequeño pueblito de la provincia de Burgos, donde estamos pues como en nuestra propia casa. Un espacio sobre todo de mucho encuentro entre la gente, de mucho encuentro entre nosotros, pero a la vez también un poquito independiente cada uno, y sobre todo de mucho, mucho, mucho descanso y mucha desconexión. Uh-huh. Así que eso es lo que va a ser mi verano, y ahí te espero cuando quieras.
Pues oye, yo recibo las invitaciones. Una cosita interesante que se me ocurre. ¿El verano es más para mantener rutinas, para romperlas, horario libre, horario definido? ¿Cómo lo ves?
Pues mira, yo creo que sobre todo el verano es, que para la mayoría de nosotros es el periodo de vacaciones más largo, sea de más o menos tiempo, tiene que ser fundamentalmente un espacio para descansar, Y yo creo que en ese sentido conviene no cargar de expectativas nuestras semanas de descanso llenas de actividades en las cuales, claro, al final del día casi uno acaba más cansado que si está trabajando, ¿no? Por otra parte, yo creo que conviene poner una rutina clara de descanso físico. Es decir, a lo mejor es el momento de dormir un poquito más, es el momento a lo mejor, quien tenga costumbre, pues echarse un poquito más de siesta. Es también el momento de no perder hábitos correctos, de cuidar un poquito la alimentación, ¿no? Es cierto que nos solemos relajar y bien está que así sea, pero horarios de comida más o menos organizados y horarios de, digamos, de rutina conviene. Entre otras cosas, para tener la experiencia de que estamos ganando mucho tiempo de descanso. Si uno aparca el reloj y se deja estar, pues puede tener la suerte de que todo le salga muy bien o puede tener la suerte de que el tiempo pase un poco a lo tonto, entiéndaseme, ¿no? Y entonces nuestras vacaciones pues no las disfrutamos tanto. Así que mantener descanso, mantener, diríamos, un descanso físico también, pero cuidar también que sea la cosa un poquito organizada, un poco ordenada, para poderlo aprovechar mejor.
¿Y el deporte, que tanto se dice de sus bondades, puede ayudar una cierta actividad física, pasear, hacer algún tipo de deporte individual, colectivo?
Hombre, sin duda, sin duda. Yo creo que fundamentalmente el tiempo de vacaciones es el tiempo para poder hacer lo que durante las jornadas de trabajo o los meses de trabajo pues no podemos disponer de tanto tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces, pues mira, desde al que le gusta salir a correr o salir en bicicleta y no lo puede hacer todo lo que quiere, hasta el que le gusta quedar con los amigos para echar una pachanga de fútbol o un partido de baloncesto, fundamentalmente con la sana intención de disfrutar mucho del ejercicio físico, que además es tremendamente adictivo en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Y sobre todo también con la intención de disfrutar del encuentro pues, con la familia, con los amigos, con aquellos a los que no nos vemos durante tanto tiempo, sobre todo para esto, sobre todo para esto.
Pasamos a otro capítulo más, diría yo, de intimidad, de interior. Lecturas, meditación, contemplación, ¿cómo lo ves?
Claro, pues lo mismo, tres cuartos de lo mismo. Mira, yo creo que hay una sabiduría enorme, tú lo decías al comienzo de nuestro encuentro, ¿no? Hay una sabiduría humana, incluso muy grande, en pensar que, como dice el Génesis, efectivamente el séptimo día descansó. Y descansar significa también el poder tener un tiempo pues para pensar un poco más las cosas, para leer un poquito más en detalle o con más calma. Quienes somos creyentes, pues también para cuidar un poquito la vida interior, de oración, por ejemplo, ¿no? O simplemente para tomarse las cosas sin prisa, sin prisa. Todo este mundo que podemos decir de vida interior, de vida espiritual, en el sentido más amplio de la palabra, yo creo que en verano también podemos disfrutar mucho, diríamos, de todo ello, ¿no? Y al final, pues a lo mejor dedicar tiempo, y fíjate, incluso una conversación de temas quizás un poquito más profundos, si saliera el tema, ¿no? Y sin tanta prisa, porque no hay que ir a trabajar, o porque no tenemos que llevar corriendo a los niños a las actividades extraescolares, pues también son momentos para esto. Y cuántos de nosotros, de momentos de esos, en periodos de verano, luego hemos vivido o vivimos el resto del año.
Tenemos también una oportunidad importante que tú lo apuntabas con las fiestas populares, que suelen ser fiestas religiosas, ¿no? Y de encuentro con gente que habitualmente pues no está cerca y podemos aprovechar. Yo creo que también ahí tenemos una dimensión fundamental para vivir no solo nuestra vida interior, sino esa vida social que nos posibilitan este tipo de oportunidades. Las fiestas, ¿no? Las fiestas de los pueblos. ¿Qué te parece?
Pues mira, es que las fiestas de los pueblos, un pueblo sin fiestas no es pueblo, dicen en mi pueblo. Entonces, las fiestas de los pueblos tienen cantidad de cosas, ¿no? Pero yo apuntaría muchas, ¿no? Bueno, más allá de que el programa tenga más o menos alegría, o más allá de que la orquesta que hayamos contratado, pues lo haga mejor o peor, ¿no? Yo creo que las fiestas de los pueblos tienen la grandeza de, por una parte, vincularnos, aunque no nos demos cuenta, con lo que es más nuestro. Porque esas fiestas del pueblo no empezaron conmigo y continuarán incluso cuando yo no esté, si Dios quiere, ¿no? Es decir, es una especie como de contacto con la tradición, con el tiempo en el que la gente de mi pueblo, de mi barrio, de mi ciudad, celebró durante, en algunos casos, siglos, esas fiestas, ¿no? Y luego, en segundo lugar, es un momento tremendamente social, donde podemos participar, aunque sea simplemente yendo, ya digo, a la verbena, o yendo a la misa, o a la romería que hacemos en el pueblo, ¿no? de participar en lo que es común para todos nosotros. Yo creo que es una ocasión estupenda para reivindicar en el sentido más bonito y más amplio y más inclusivo nuestra identidad, ¿no? La de nuestro pueblo, la de nuestra ciudad. Además suele ser un espacio en el que normalmente, y sobre todo los que pasamos tiempo en los pueblos pequeñitos, ¿verdad?, donde nuestras casas se abren, solemos invitar a alguien a comer o a cenar esos días, nos gusta que al pueblo pues venga gente de otros sitios a disfrutar con nosotros de la fiesta, y esos son momentos pues de gala y de mucha, mucha alegría, ¿no? Así que adelante con las fiestas. Sí, sin duda. Y además tenemos la suerte de que normalmente los pueblos de las zonas solemos procurar hacer que las fiestas no coincidan, de manera que podamos disfrutar de las fiestas de mi pueblo y del tuyo, que es el pueblo de al lado, que suele ser un fin de semana antes o después del mío.
Alfonso Salgado, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos brindas. Seguiremos en contacto la temporada que viene, porque vamos a descansar nosotros, como dices, y te tendremos muy cerca para seguir charlando contigo, que siempre es un gran placer.
Muchísimas gracias, Juan Carlos. Lo es para mí también. Para todos, de verdad, un muy buen verano, que sea de descanso, que sea de provecho y que se haga muy largo. Yo suelo decir de broma, como decía el otro, me suelo ir con la familia para que se me haga más largo. Así que adelante.
Muy bien, muy bien. Un abrazo, gracias. Y llega ahora la sección de Luis Santamaría, santo y seña. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, Juan Carlos. El 28 de junio, por eso de ser la víspera de la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, que ya empiezan a celebrarse en la liturgia por la tarde por todo lo alto, nos deja una memoria muy recortada de San Ireneo de León, a quien no quiero olvidar en el santo y seña de esta semana. Uno de los grandes. Nació en la primera mitad del siglo II, no sabemos cuándo, y cuando era adolescente conoció a San Policarpo de Esmirna, que a su vez había conocido al apóstol Juan y a otros testigos directos de la vida de Jesús. Estamos hablando de la predicación apostólica original, nada menos. Aunque era originario del Asia Menor, lo que hoy es la parte occidental de Turquía, viajó a las Galias ejerciendo el ministerio sacerdotal en Lyon, donde habría sido ordenado. Por su valía fue enviado a Roma por su obispo Fotino para mediar en una disputa doctrinal con el Papa, y a su vuelta, cuando murió Fotino, Ireneo fue elegido como nuevo obispo de Lyon. La Iglesia siempre recuerda que hizo honor a su nombre. Eirene significa paz en griego, poniendo paz en las controversias en las que tuvo que intervenir. Murió en torno al año 202 y tampoco sabemos seguro si fue mártir, pero por lo que destacó indudablemente fue por la defensa de la fe, en tiempos turbulentos en los que se multiplicaban las herejías y sectas. No solo predicó, sino que escribió en griego, el idioma internacional de su tiempo, obras muy significativas para exponer la doctrina cristiana. Las dos que han sobrevivido hasta hoy son la Demostración de la Enseñanza Apostólica, la primera, y la más importante, la Demostración y Refutación de la Falsa Gnosis, más conocida con el nombre de Adversus Hereses. Cuando termina el curso escolar y mucha gente cierra los libros por una buena temporada, celebrar a San Ireneo de León tiene que servirnos para recordar una cosa. Nuestra fe debe alimentarse de la formación, de buenas lecturas, de sólidas razones. Es una responsabilidad para todos los creyentes. Y con esto os deseo a todos un feliz verano.
Muchas gracias, Luis, por toda esta temporada plagada de colaboraciones en esta particular sección del Santo y Seña. Te esperamos la próxima temporada. El pasado fin de semana se inauguraba un nuevo proyecto cultural pilotado por la Delegación Episcopal de Patrimonio. Su nombre, La Milla Románica. Con nosotros hoy tenemos en nuestros estudios a Miguel Ángel Hernández, impulsor de este proyecto y de otros que tienen que ver con el patrimonio religioso de la diócesis. Buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, oyentes de COPE.
¿Qué tal estás?
Pues estoy muy bien.
Estupendamente, ¿no?
Estupendamente.
Sí, señor. Hemos conocido esta iniciativa y queríamos que nos explicaras técnicamente en qué consiste.
Bueno, técnicamente consiste en hacer un recorrido por el románico de Zamora con una perspectiva pues muy clara, que es recorrer una milla. Que siempre esto tiene un encanto, y hemos acuñado el término, la expresión o la marca incluso de la milla románica para recorrer los 1.600 metros que separan la iglesia de Santiago del Burgo de la catedral.
Haciendo 1.600 exactos.
1.610 metros casi exactos, porque el recorrido que hacemos puede variar un poquito. No es lo mismo entrar en el templo y dar tres vueltas al templo que dar solo una. pero yo lo he recorrido en diversas ocasiones con el GPS y el recorrido que yo he hecho da la medida exacta de la milla.
Esto es extraordinario. ¿Y en esa milla con cuántos templos nos vamos a encontrar?
Pues en esa milla nos encontramos con 8 templos. Bueno, hay un punto de salida, centro de acogida que pretendemos potenciarlo en el futuro, que es el seminario con la iglesia de San Andrés, que tiene muy poquito de románico, pero que fue una iglesia románica en su origen, transformada por la reedificación que hizo Antonio de Sotelo y Cisneros en el siglo XVI. Pero el recorrido estricto de la milla empieza en la iglesia de Santiago del Burgo. Continúa por San Vicente, San Juan de Portanueva, Santa María la Nueva, San Cipriano, la Magdalena y San Pedro y San Ildefonso, y concluye en la catedral, aunque no incluimos la visita a la catedral en nuestro proyecto, porque la catedral tiene una gestión propia.
Y para hacer esta milla, es decir, para acceder al templo, ¿qué es lo que hay que hacer?
Bueno, para acceder a estos templos, si uno es zamorano, entra en los templos como ha entrado toda la vida, libremente, para dedicarse un rato a contemplar la belleza del románico o para rezar un poco ante alguna de las imágenes, ante el Santísimo. Esto es el plan que puede hacer cualquier zamorano y que siempre lo ha hecho. Los turistas que vienen de fuera de Zamora, pues tienen que comprar una entrada que tiene un fin solidario y de renovación de nuestro patrimonio. Una entrada para toda la milla románica, que son 8 templos por 6 euros, que se invierten 2 de ellos en un proyecto de rehabilitación de la capilla de Santa Teresa, que está en la iglesia de San Vicente y que casi nadie conoce porque está oculta entre los salones parroquiales, y para la rehabilitación de la portada occidental de la iglesia de San Ildefonso, que está en muy malas condiciones junto con otras zonas de la iglesia. Ahí tenemos 2 euros para un proyecto, 2 euros para el otro proyecto. Además, 1 euro para potenciar la mejora turística de nuestro recorrido, de nuestros templos. Queremos implementar todo esto con las nuevas tecnologías, que ya no sé si son tan nuevas porque ahora mismo ya llevan muchos años, ¿no? Pero son las tecnologías de la comunicación y de la información, la era digital en la que tenemos que sumergirnos y tenemos que explicar nuestros monumentos con otra perspectiva distinta. El otro euro será 1 euro solidario que tiene una finalidad social y que también es bueno que el patrimonio pues tenga una parte de su financiación para otros edificios o las necesidades sociales.
Sabes que hay mucho hater, ¿no?, que no entiende esto de cobrar, pero cualquiera que viaja por cualquier ciudad del mundo, cualquier ciudad de nuestro entorno, sabe que para acceder a los templos hay que aportar, porque precisamente se destina, como tú bien dices, al mantenimiento, que cuesta mucho, ¿no?
Bueno, cualquiera que llega a los templos sabe que estos requieren mantenimiento, pero algunos pues no lo quieren ver. Siempre me sorprende, ¿no?, lo de no querer pagar. Nosotros lo hacemos pues con un fin específicamente mostrado en la entrada. Cuando se compra la entrada, en un quesito se expresa claramente dónde van esos 6 euros. Por transparencia lo queremos hacer, pero también es que nuestros edificios requieren un mantenimiento que es muy costoso. Y las obras ahora mismo se han elevado pues de una manera cuantiosa. Pero es muy sorprendente, ¿no? Porque uno va a visitar el Museo del Prado y no se queja al gobierno español de que un museo que es de todos tenga que pagar la entrada. O uno visita en Zamora el Museo Provincial o el Museo Etnográfico o cualquier edificio que tiene una entrada y es del Estado y no se queja. Pero sí que hay gente que se queja porque se paga una entrada por visitar culturalmente unos templos. Los templos están hechos para la oración y la celebración, y si uno va a la Eucaristía diaria no le van a cobrar nunca. Pero si uno quiere hacer una visita cultural, necesitamos que esa visita redunde en beneficio de ese templo en su restauración. Así nos lo ha pedido la Junta de Castilla y León, cuyo director general de patrimonio nos insiste en un concepto que es la sostenibilidad, y tenemos que generar recursos del turismo para que nuestros edificios estén restaurados y a punto.
Hay también mucho aprecio en esta iniciativa a la ciudad y a la provincia, porque queréis desde la delegación aportar y arrimar el hombro para que Zamora se signifique y consiga ser un referente cultural y turístico que genere riqueza, que asiente población, etcétera. Pues Miguel Ángel, enhorabuena por la iniciativa. Creo también que has hecho un vídeo, ¿no?, para explicarlo y que estará muy a puntito de salir ya hoy mismo en las redes, ¿no?
Yo creo que el vídeo está hoy mismo en las redes, pero está muy bien y estamos muy contentos. Espero que todos puedan comprender lo que es la milla románica a través de este vídeo.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Bueno, Jesús, toca hacer la llamada de la semana a ese cura que elegimos y que intentamos pillar en casa, a ver si...
A ver si hay suerte como el resto de los viernes.
Vamos a llamar a Paco Díez.
Vamos allá.
No sé si le conoces.
No tengo el placer.
Bueno, ya verás cómo te suena. A ver si hay suerte. Paco es muy conocido en Zamora, hombre, lo tienes que conocer.
¿Sí? ¿Sí?
¡Paco!
Hola.
Paco, soy Juan Carlos de COPE. Te estamos haciendo una llamada en directo para saludarte. ¿Qué tal estás, primero?
Muy bien, gracias a Dios, muy bien. De salud y de entusiasmo.
Eso
y
con fuerza. Eso es lo más importante. ¿Dónde te pillamos?
Pues camino del campamento, porque estamos ahora allí haciendo cosas, porque se echa el campamento encima y voy camino del campamento de ser.
Perfecto, de eso quería yo hablar, porque tú eres cura actualmente en la Villarina, ¿verdad? En la Natividad. La Villarina era el cole en el que también estuviste dando clases, creo recordar.
Sí, hombre, muchos años ahí, sí.
Vale, ¿y llevas en la Natividad cuántos años?
Pues 29, casi me da vergüenza.
Solo 29, y creo que te he oído en alguna ocasión que te mandó don Juan María de manera provisional.
Por 2 años, que era una parroquia muy similar a una que había en Bilbao y que había quemado a un montón de curas. Y dice, aquí no quiero que te quemes, así que con 2 años, una vez cuando vino el saque toma de posesión, dice, pero que sigues todavía en la Natividad, digo, pues mira, yo le he cogido cariño y todos los años don Gregorio, pero no quieres cambiar, que no don Gregorio, que usted no se preocupe, que en estos 50 barrios que tiene la parroquia me encuentro muy a gusto y la gente sencilla me va.
Pues también seguro que ellos están contentos contigo. 50 barrios, como 50 años tiene ese campamento del que me hablabas, ¿no?
51, si te da igual.
51.
En el 73.
Oye, pues ya son años, ¿eh? Y has estado día a día, mes a mes, alimentando ese proyecto que yo creo que es de los más significativos de esta provincia, de esta diócesis, y por el que han pasado cuántos aproximadamente niños y monitores.
Sin contar con los de este año, 7.400 niños.
7.400 niños.
400 niños, y están estadísticamente están marcados y metidos ahí en el santo ordenador, o sea, que no.
Sí, señor.
Estoy hablando por...
Oye, digo que ordenador en aquellos tiempos no habría más,
no,
que,
pero no,
más
que, digo,
que cuadernillo, lo hemos, que después lo, ha...
lo hemos ido recogiendo, pero que vamos, sí, o sí. Sea que la estadística, pues imagínate, y después como dato significativo de estos 51 años, pues han sido los 14 matrimonios que se produjeron.
También.
Pues vamos, y que ninguno se ha descasado. Que
hombre, eso es que están bendecidos por don Paco. Por don Paco, como te conocen. Paco, pues te deseamos que esta experiencia del campamento no solo... Vaya, se cortó. Pues Paco, que te vaya muy bien, nos escucharás por las ondas. Así que un abrazo muy grande, son cosas del directo. Y llega la hora de ir cerrando el capítulo. Recuerden que Zamora hoy es epicentro regional de la catequesis, con un encuentro de convivencia y formación en el seminario Casa de la Iglesia, que continuará mañana hasta la hora de comer.
Y mañana sábado empieza el campamento diocesano con 215 integrantes. También se inicia el campamento de San José Obrero, San Lázaro y San Lorenzo, los dos en el campamento de Cáritas en Sanabria.
Y esta tarde a las 8, conferencia en la catedral a cargo de José Ángel Rivera sobre el retablo de la capilla de San Pablo de la Catedral de Zamora.
Y tampoco olviden que el domingo celebraremos la jornada de responsabilidad en el tráfico. Serán muchos seguros los desplazamientos y tenemos que poner todo lo que esté de nuestra parte para que la conducción sea segura.
Échale un ojo a nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, donde también encontrarás información de lo que se ha ido haciendo en la diócesis en estos días.
Es que no podemos hacer más para que estés bien informado de lo que pasa en esta tu iglesia diocesana. Y si podemos hacer más, nos lo cuentas al teléfono 623-183-104. Repito, 623-183-104.
Ahora sí, hemos llegado ya al final del espejo de esta temporada. He estado muy a gusto haciendo este programa desde el 3 de marzo y ahora toca, como decía Alfonso Salgado, descansar, que también es de Dios. Hasta el domingo a las 9:45 en la Iglesia Noticia, el programa que intentaremos mantener durante todo el mes de julio. Un saludo de Jesús Blanco, al que le agradezco la paciencia infinita que ha tenido conmigo, otro del bueno de Antonio Rojas y también uno muy grande de nuestra última colaboradora, Miriam López. Este que te habla se despide agradecido por la atención y con una muesca más en su revólver, porque de lo que se trata es de no arrugarse y de estar siempre dispuesto a la aventura. Quedamos el próximo domingo a las 10:45 para seguir haciendo juntos Iglesia.